Muy buenas noches. Una bendición poder compartir la palabra de Dios en esta hora. La idea es dos cosas que me llamaron la atención recién, ¿no? Para compartir. Una, que Pablo empezó el culto agradeciendo a los que servían, los que trabajaban todo lo demás y hacían cosas con sus manos, y terminó al momento bajando, teniendo que utilizar sus manos para poder emparchar esto que se rompió. Así que en la semana, evidentemente, tenemos que arreglar esto. Y cuando Víctor hacía el anuncio, decía que la actividad de los adultos mayores tenía comida, sorpresas y premios, ¿sí? Y yo pensé ahí, bueno, sí, nosotros nos llevamos como entre 60 y 70 chicos de cuarto y quinto grado de premio para el fin de semana que viene, para divertirnos un rato. Pero bueno, la intención es compartir tiempo, llevarle la palabra de Dios, estar con ellos, nuevas generaciones que van avanzando. Y pensando en estas cosas, la idea de cada vez que uno relaciona en ese sentido, decir lo que viene por delante, el futuro, es complejo, no más en este país. Uno se levanta y dice, ¿qué va a pasar mañana? Difícil. Pero cuando pensamos en toda esta situación de hacia futuro con las nuevas generaciones, lo que viene y todo lo demás, se nos compone como más complejo. Uno se angustia, se preocupa, es cierto. Porque hay un montón de cosas que fueron cambiando, que nos van a hacer sintiendo cada vez más abatidos con relación a cómo cuidar esas nuevas generaciones. Cómo ayudarlos a crecer. Así que quisiera compartirles en esta noche la idea de pensar juntos en esto de cómo hacer para cuidar a esas nuevas generaciones de las malas influencias en general que vemos. Ahora, seguramente ustedes dirán, bueno, su corazón está puesto en los niños, vamos a hablar solamente de niños, quizás vos no tenés hijos, y no te... pero me gustaría que este sermón, este mensaje pueda abarcar varias cosas. Esta idea de aquellos que somos padres, aquellos que estamos haciendo esa tarea, sobre todo aquellos que son padres con hijos más chicos y tienen todavía un recorrido largo, pero también poder utilizar estos pensamientos y lo que el Señor ha puesto en mi corazón para pensar también en las nuevas generaciones de cristianos que vienen. Para vos que sos líder, para vos que estás llevando adelante una tarea de liderazgo dentro de la iglesia, también tenemos que pensar en cómo cuidar a esas nuevas generaciones de hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo que van a ir comenzando a desarrollar y a crecer y que necesitan sí o sí de ayuda de alguien mayor, de alguien que los contenga, de alguien que los ayude. Así que me gustaría que, en definitiva, pueda llegar este mensaje de alguna manera, nos pueda servir a todos cuando nos vayamos hoy de este lugar. Pensar en esto de cómo hacer para cuidarlos, ¿no? Y cuando pensamos en eso, pensamos en estrategias. Así que bueno, le puse como título al mensaje de hoy que la estrategia que estamos usando no estaría resultando. Le suenan frases como esas, ¿no? Creo que tenemos que hacer un rápido análisis y un montón de las cosas que vemos, tenemos que decir que un montón de cosas fracasamos y que muchas de las cosas que veníamos haciendo y por los resultados parecería que no van dando muy bien. Así que la idea es que la estrategia no estaría resultando. Para los argentinos que justamente somos tan de pensar todo en los resultados, somos resultadistas, bueno, creo que en esta situación tenemos que coincidir en que no estaríamos haciendo las cosas del todo bien y los resultados no son óptimos. Más de una vez te debes sentir como padre o como alguien que lleva adelante el cuidado de alguien que no está bien la cosa, que lo ves que no funciona bien, que hace cosas o desarrolla cosas que no están bien y que te gustaría que fuera de otra manera. Pero la realidad es como que nos pasa por arriba, ¿no? La realidad es más fuerte que todo. Ver muchas veces a los chicos cómo actúan, cómo se desarrolla y cómo resuelven las situaciones es algo que no, muchas veces nos preocupa y mucho. Así que son tiempos complicados y para tomar decisiones difíciles en estos momentos. ¿Qué mejor decisión? ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacer algo? Siempre digo, pensando en esto, fino equilibrio entre saber en qué momento ser más firme y más duro y en qué momento soltar, porque no se puede vivir tirando de la cuerda ni tampoco se puede todo el tiempo ser alguien que deje hacer lo que se quiera. Complejo, difícil, esta creo que es la situación. Pero qué mejor que pensar si estos tiempos que vivimos hoy, complejos, difíciles, que la mayoría decimos, bueno, la verdad que este tiempo es realmente complicado para los padres para criar a sus hijos. Ahora, ¿saben qué? Vamos a ir a revisar un pasaje de la Biblia y vamos a encontrar que siempre fue difícil. Que siempre fue difícil. Entonces vamos a la palabra de Dios y quise buscar un pasaje, o Dios puso en mi corazón un pasaje muy conocido para que extraigamos de ahí algunas cosas que no sean importantes para nosotros. En Éxodo capítulo 2 y versículo 3 habla de una situación puntual de una madre y de una decisión que tomó con respecto a su hijo. Habría que ponerse en contexto, para el que lo conoce ya viene a la mente de lo que le pasó a Moisés. Pero para los que no conocen la historia, si no se acuerdan de mucho, pensar en que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba en Egipto y que el faraón había tomado la decisión de hacer presión fuertísima sobre el pueblo y había dicho claramente a las parteras de ese tiempo que no permitieran que más hijos de los hebreos nacieran, porque cada vez era mayor la cantidad de hebreos en ese lugar y entonces podrían llegar a atacarlos. Y la decisión del faraón fue decir que no, pero las parteras pensaron y pusieron su corazón en esto y siguieron permitiendo que los hijos nacieran. Y cuando el faraón llama a esas parteras, le dicen, pero bueno, ¿cómo es que desobedecieron? No, no es que desobedecieron las órdenes, dijeron ellas. Lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes y aunque lo querramos impedir, los hijos nacen. Así que dio una directiva mucho más cruel todavía. Es decir, que todo hijo que naciera varón fuera muerto. Dejen a las mujeres que sigan viviendo, pero todo hijo varón hebreo debería morir. Así que la situación se agrava y es compleja. Nosotros decimos en este tiempo que es difícil la crianza de los hijos, pero pensá conmigo y reflexioná si no era compleja y difícil para los hebreos en ese momento, pensando en la situación de sus hijos. Y Éxodo 2, 3 dice, pero como no se pudo esconderlo más tiempo, se tomó un cesto de juncos, lo calefateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Y yo subrayé allí de este versículo la frase, como no se pudo esconderlo más tiempo. ¿Cuánto tiempo lo habían escondido? Bueno, Hebreos lo reafirma, dice que 3 meses después de que ese niño nació, la palabra de Dios dice que ese niño de una familia de la tribu de Leví era hermoso de parecer y por 3 meses los padres tomaron la decisión de esconderlo, como seguramente las demás familias lo hicieron. Que la orden era que los hijos varones de los hebreos murieran. Y en ese contexto llega un momento en que esta familia y esta madre se dé cuenta que ya no podía esconderlo más y toma una decisión. Tomó un cesto con juncos, armó un cesto con juncos, lo calafateó, le puso brea y lo llevó a la orilla del río para dejarlo en ese lugar, para, dejando al niño allí, pensando en lo que Dios podría hacer, porque ella veía que ya no podía hacer otra cosa. Y pensando en esto de los resultados, como dijimos al principio, vamos a revisar un poquito de esto de los resultados de ese tiempo. Los que escondieron y siguieron escondiendo a esos niños, ¿cuál fue el resultado? Esos niños murieron. Porque de alguna manera el imperio los encontró, los buscó y los mató. El faraón tenía una decisión firme de ese logro. El imperio de ese tiempo los alcanzó. De alguna manera tenemos que pensar para estos tiempos que todo lo que rodea y nos rodea a nosotros y rodea a nuestros hijos es una presión tan fuerte y hay una decisión tan fuerte del enemigo de buscarlos, capturarlos y eliminarlos. El enemigo tiene claramente este plan. Tiene un plan designado en su capacidad para lograr esto. Y cuando vemos justamente la falta de valores que hay en un montón de cosas hoy en día, de las leyes que se van pensando, de todo lo que nos agobia y nos preocupa porque va a traer consecuencias, decimos, todo va avanzando como para que todo lo que es este poder se lleve puesto a nuestros hijos. Cruel, terrible, pero es lo que muchas veces sentimos, es lo que muchas veces escucho yo de muchos padres que charlamos y que me piden consejo o charlamos de este tema. La amenaza del faraón era clara, la amenaza estaba firme, ¿sí? Era muy firme. Y la verdad que uno tiene que tener en cuenta que la amenaza de estos tiempos es también muy firme. Varios mensajes se han tomado tanto Juan Pablo como otras personas para ayudarnos a pensar las estrategias que hay hoy en día de cómo destruir la moral y los valores que deberían tener nuestros hijos y cómo cambiar costumbres y llevarlos a pensar que si a vos te da ganas de hacer algo, hacelo si te hace sentir bien. Ese es el concepto en general que se le quiere instalar a nuestros chicos. No le hagas caso a nadie, la disciplina no existe, y entonces cada uno haciendo lo que quiera. Jeremías 6:23 dice, ¿cómo es esa característica de esta sociedad que avanza y de todo este modelo que avanza y de todo este poder que los quiere corromper? Dice Jeremías 6:23, están armados con arcos y lanzas, son crueles y no perdonan a nadie. Cuando avanzan montados a caballo, se oyen como el rugido del mar. Vienen en formación de batalla, con planes de destruirte, hermosa Jerusalén. ¿No es la sensación que muchas veces tenemos como adultos de lo que está pasando? Es como un tropel que viene avanzando y que no lo podemos detener. Como una fuerza tan poderosa que nosotros, a pesar de que creemos en Dios y todo, pero esto no lo detiene nadie. ¿No te da esa sensación muchas veces? Nos angustia, nos preocupa, pero esta es la mirada que muchas veces tenemos. Nos levantamos por la mañana y vemos este escenario y decimos, esta es la realidad. La cuestión es qué hacemos con eso. Así que cada vez se le hacía más difícil en el caso de esta madre poder esconder a ese hijo. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? No seguir aislando a ese niño y allí mantenerlo. ¿Será para estos tiempos también quizás empezar a pensar de otra manera? Porque constantemente escucho esta cuestión de aislémoslos, reguardémoslos. la sensación de metámoslos dentro de un frasco para que nadie pueda dañarlos, para que nadie pueda llegar a ellos. Pero acuérdense que lo que viene es muy fuerte, lo que avanza es muy fuerte. Quizás tendríamos que pensar en esta noche que aislarlos, esconderlos, negar todo no sea la solución. Aislarlos no es la solución. 1 Corintios 1:25 dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿No será entonces tiempo de que empecemos a reconocer nosotros que los planes que vamos haciendo y la forma que estamos manejando la cosa no está bien? Cuando leo este versículo digo, hasta lo más, dice aquí, ridículo de los planes, de algún plan que tenga Dios, es mucho más elevado de lo que nosotros creemos ser sabios y llevamos adelante. Pero sin embargo, seguimos haciendo la nuestra, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera y de alguna manera también le estamos dando las espaldas a Dios. Como los padres de Moisés, deberíamos pensar en que ocultarlos, tratar de meterlos adentro de una cajita de cristal, no es la solución. 3 meses, pero en algún momento esa madre tomó la decisión, esos padres tomaron la decisión y se dieron cuenta que el seguir ocultándolos y resguardarlos no era la solución. Podemos hacer nosotros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor, dice Proverbios 16:1. Repito, podemos hacer nosotros nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y ahí empezamos muchas veces a evaluar, o por lo menos me pasa a mí, cuántas veces nuestros planes se frustran, cuántas veces nuestra estrategia, lo que dijimos o reaccionamos, se frustra. No te pasa, quizás te sentís de esa manera, frustrada, frustrado por las cosas que no logramos. La pregunta famosa para el pastor de niños es, ¿hay que pegarle a los chicos? Esa es la pregunta que más recibí en mis años de pastor de niños. Siempre digo que el golpe termina siendo en todo caso la demostración de la frustración de lo que no pude conseguir. ¿Va a corregir algo? La miro a Claudia ahí como psicólogo. No, pero que vamos a estar demostrando nuestra frustración. Nos frustramos, ¿no? Muchas veces por lo que no podemos conseguir. Porque como padres, creo que ninguno de nosotros queremos que la cosa salga mal. A no ser que alguien no esté bien de la cabeza, creo que ningún padre quiere lo malo para sus hijos. Deseamos lo mejor para ellos, pero sin embargo, muchas veces nuestros planes se frustran. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Tenemos esos mejores deseos, pero me dice lo que dice el Salmo 14:6. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. La estrategia del enemigo es frustrarnos, frustrarnos y frustrarnos. Abatirnos todo el tiempo para que derrotados también dejemos a las buenas de Dios, a los chicos y cómo crecen, y a cualquiera que necesita contención. Pero dice, el Señor es el que protegerá a su pueblo. Por lo tanto, ¿no será momento de que empecemos a recordar las promesas de Dios? De recapitularlas y pensarlas. Dice el Salmo 33:11, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Y Job 5:12 dice, Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Nuestros planes, nuestras decisiones pueden ir constantemente a la frustración. Pero lo que Dios quiere hacer en nosotros, el enemigo jamás podrá frustrarnos. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, las cosas cambian. Cuando esta mujer tomó esta decisión dura, difícil, la cosa por lo menos empezó a cambiar, empezó a tener algún sentido. Loco, difícil, pensamos. Claro, hoy sabiendo cómo fue el resultado, decimos, qué bien, ¿no? Lo que hizo y todo lo demás. Pero yo creo que si alguien nos hubiera preguntado en ese momento, le hubiéramos dicho, no, mujer, ¿qué vas a hacer? Estás mal. Estás mal. Mejor seguirlo escondiendo, porque lo que vas a hacer es seguramente destruirle la vida. ¿Tiene el Señor planes para nuestros hijos? ¿Tiene planes para alguien? Sí, tiene. Vamos rápidamente a un texto que conocemos mucho y a mí me encanta. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto, un futuro y una esperanza mejor. Comenzamos hablando de la idea de lo que viene por delante, de lo futuro, de lo que está allí, que es incierto, que nos parece un escenario terrible. Pero sin embargo, este versículo dice que Él tiene planes buenos para darles y que sea de un futuro, de un buen futuro y de esperanza. La verdad que como hijos de Dios no podemos estar pensando hacia futuro que todo va a ser una desesperanza. Debemos tener fe en Dios y poner nuestra fe y esperanza en Dios para que esas cosas resulten. ¿Hay estrategias de Dios para esto? Sí. Hay estrategias de Dios también para estos días. Pensamos recién y hablamos de la estrategia que Dios le dio a esta mujer. Fíjense que todos hoy en día relacionamos la idea de eso. ¿A dónde hay que poner un niño cuando nace? Regalamos al Moisés para que se ponga en ese lugar. Ahora, ¿quién le dio a esta mujer esa loca idea? Difícil, ¿no? Una obra de ingeniería ahí rara para que ese niño después pudiera ir por el río flotando. Quizás sería momento para pensar para la iglesia y para nosotros como padres en nuevas estrategias, cosas distintas, novedosas, que no tiene que ver, y quiero hacer la aclaración, con modernizar a la iglesia, que no tiene que ver con dejar la palabra de lado, por el contrario, no será momento en que tengamos que realmente darle la importancia suficiente a la palabra de Dios. ¿No será tiempo que necesitamos justamente aferrarnos más que nunca a los principios verdaderos de la palabra de Dios? ¿No será entonces que quizás por tantos resultados de fracaso es que no estamos cumpliendo demasiado lo que dice la palabra de Dios? ¿Hay estrategias nuevas de parte de Dios? Seguramente, seguramente. Distintas, esas cosas que Dios va haciendo y poniendo. Cuando relataban recién, loco que el Señor con esos panes y esos peces diera de comer a tanto, ¿no? Tantas experiencias que tenemos desde pensar en eso. Ahora, hay que pensar en todo caso que necesitamos sí o sí ponernos en las manos de Dios para que nos dé esas nuevas ideas, para que podamos proponernos cosas nuevas delante de Dios. No te está funcionando, no me está funcionando en la crianza de los hijos? ¿Cómo va la cosa? ¿Te sentís frustrado? ¿No será momento de preguntarle al Señor qué es lo que quiere que tengas que cambiar? Creo que son momentos para pensarlo, para que Dios nos ayude. Es importante pensar en esto. Pensar en esta mujer, en las decisiones de fe que fue tomando. Lo hizo por fe, hizo su parte allí en aquel lugar. ¿Tenemos algún respaldo de parte de lo que leemos en la palabra de Dios para decir que alguna de estas cosas distintas que podemos cambiar pueden funcionar? Miren lo que dice Jeremías 32:19. Tus planes son impresionantes, tus hechos son portentosos. Siempre estás atento a los actos del género humano. Y a cada uno de nosotros nos das lo que merecemos según lo que cada uno haya hecho. Y cuando uno piensa en lo de Moisés y piensa al pueblo de Israel cruzando allí por el Mar Rojo, después por el río Jordán, y cuando piensa en la caída de Jericó, ¿hay ejemplos? ¿Tenemos algo para decir, alguna cosa hizo el Señor? Creo que el problema que estamos teniendo es un problema de confianza y de fe. Necesitamos refugiarnos en las promesas de Dios. Ahora, una cosa para aclarar y dejarla allí. Nosotros no podemos hacer el milagro de Dios. Nosotros no podemos cambiar un montón de cosas que suceden. Pero sí tenemos, Dios nos requiere de nosotros la parte que nos corresponde. Sí, Dios espera de nosotros la fe necesaria para hacer la parte que nos corresponde. Allí podemos ver a esta mujer, a la mamá de Moisés y seguramente con su padre, pensando en esta situación. Y yo me imagino a esta mujer preparando esa canasta de mimbre y calafateándola. Ponete en tu rol de padre o madre. No me imagino pensando en la idea de decir, bueno, le paso un poquito de brea y ya está. El empeño y la tenacidad que ella habrá puesto pensando, esto tiene que ir al agua, tiene que resistir. Mi hijo va a ir en ese lugar. Cuidando cada detalle, cuidando cada movimiento, haciendo eso lo mejor posible. Lo que rescato de este pasaje es eso. Dios no espera de nosotros que hagamos el milagro, pero sí espera de nosotros que hagamos nuestra parte. La diferencia se muestra en eso. Yo lo decía esta mañana, me debo haber equivocado muchísimo. Esta mañana estaba mi hija sentada allá en el lugar. Me debo haber equivocado como padre muchísimo. Nos debemos haber equivocado muchísimo. Pero hay algo que el Señor sabe, que es que siempre hemos pensado en la idea de tratar de hacer lo mejor. Y como dice la palabra de Dios, lo que Él mira es la intención de nuestro corazón. Pero no es realidad que muchas veces hay cosas que vamos haciendo como padres que las hacemos hasta distraídos. No calafateamos bien todo. No le ponemos el mayor empeño. Tenemos muchas cosas nuestras en las cuales preocuparnos. Pero la realidad es que Dios lo que está demandando es que hagamos nosotros nuestra parte y Él va a hacer la suya. Nosotros no podemos hacer lo otro, pero sí nos corresponde hacer nuestra parte. Los padres de Moisés no podían liberar a Moisés de la sentencia del faraón. Ya estaba dado. Nosotros, pensando en todo esto, decir, ¿cómo se puede cambiar todas estas situaciones que van pasando, donde hay poderes tan fuertes y tan grandes que se movilizan? Y por eso muchas veces renunciamos y decimos, bueno, no se puede hacer más nada. ¿No? No se escucha estas frases muchas veces. Ya no se puede hacer más nada. No, ¿saben qué? Yo creo que está claro aquí en la palabra de Dios que Él nos sigue exigiendo que nuestra parte la tenemos que hacer. Para que después podamos ver cómo Él hace lo que le corresponde, que es algo sobrenatural y eso es un milagro. Hay algunas cosas que me gustaría remarcar de lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta de estar haciendo. No estoy diciendo yo soy perfecto en esto, es lo que encuentro en general. Algunas ayudas que podemos compartir. En principio, la idea de la contención. Esta mujer pensó allí, en esa cesta, en el lugar, algo que contenga al niño. ¿Podía estar ella conteniéndolo, cuidándolo? No, lo iba a dejar en el río a la deriva. Fe pura, pensando que Dios era el único que iba a cuidar todos esos movimientos. Pero aquí encuentro algo que es importante para que tengamos en cuenta. Contención no es sobreprotección. Siempre digo, porque lo veo constantemente, porque lo he vivido también, es que cuando sobreprotegemos a un niño, le estamos haciendo un daño. Cuando lo abandonamos, cuando no pensamos en él, también. Por lo tanto, es el fino equilibrio entre esto de cuando tirar de la soga, cuando soltar de la soga, cuando corregir, cuando... Pero sobre todas las cosas es contener. Hay una de las cosas que más noto en el trabajo en la escuela y la comparto con muchos. Veo padres todo el tiempo que lo único que quieran es que a su hijo no le pase nada. Cuidado esto, cuidado lo otro, cuidado. Estamos generando, criando hijos sin anticuerpos para resolver cosas para la vida. Yo no digo que los soltemos y que se arreglan como pueda. Creo que está claro eso. Pero esta sensación de que mamá y papá te va a proteger de todo. Tenemos que pensar que ese niño, esa niña, en algún momento va a tener que estar resolviendo algo por sí sola. En algún momento papá y mamá no está. ¿Tiene las herramientas para poder hacerlo? O quizás por estas sensaciones vamos haciendo de ellos alguien que cree que alguien se lo va a solucionar. Me parece que es importante tener en cuenta esto de la contención. El amor, un amor en acción, un amor que lleve a poder hacer como hace Dios con nosotros. Dios, porque nos ama, muchas veces nos acomoda algunas ideas, ¿no? Nos corrige. Hace que dejemos de hacer lo que no está bien y nos encamina hacia lo bueno. Pero un amor que podemos disfrutar y que podemos también después transmitir. No el amor desmedido de te compro todo, te doy todo, o de la frase si te portas bien, tenés esto de regalo. Sepan que a mí no me sirve esa frase. Hay que portarse bien porque hay que portarse bien. No es una cuestión de trueques. Un amor que sea realmente expresado en cada momento y en cada tiempo. Y el último tip que marqué aquí es el de fortalecerlos. Justamente vivimos en esta sociedad, en este mundo, robustecerlos. Hay un detalle que me impresiona en esta escena de Moisés allí en el río. Me imagino la situación de oscuridad, de lugar lúgubre, de todo lo demás. Pero aquel pequeño, en aquella canasta, aquella cesta, contenido, ¿sí? Fortalecido por todo lo que había sido preparado. Fortalecido con la idea de preparación de antemano. Necesitamos darles herramientas. Necesitamos dialogar, hablar, aconsejar constantemente. O vamos a batirnos pensando, como decía antes, ya no hay nada que hacer, lo dejamos de hacer. La palabra es fundamental, la palabra sigue siendo la herramienta fundamental de Dios para con nosotros y para nosotros con nuestros hijos. El diálogo, la palabra. ¿Te pasa que decís, no me escucha? Si yo hago levantar la mano hoy en día, sobre todo aquellos que tienen hijos adolescentes, no me escucha. ¿Dejamos de hablar? La palabra es fundamental, sigámoslo haciendo. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Tarea difícil, esfuerzo, trabajo. Muchas veces, hasta inclusive, dejar de lado cosas que quizás pensamos que son prioridad para nosotros. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos herramientas? Si venimos de familias que quizás nuestros padres hicieron lo que pudieron y ellos quizás no nos dejaron a nosotros esas herramientas. Proverbios 20:18 dice, con buenos consejos los planes tienen éxito. La palabra que nos encanta a los argentinos, éxito. Con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Todos los días es una nueva batalla en esto de la crianza de los hijos o de quien estés conteniendo, ¿sí o no? Todos los días. Así que es importante buscar el consejo, la sabiduría de Dios y el consejo de aquellos que pueden ayudarte. No esperes hasta que el agua te llegó al cuello, cuando ya no hay solución para pedir auxilio. Pidamos consejo. No podemos salir a la batalla sin estar bien equipados. Esto es lo que espera el Señor de nosotros. Que hagamos la parte que nos corresponde. Es tiempo, me da la idea, de que seamos creativos y osados. ¿Saben por qué? Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo que estuvo en el momento de Moisés y es el mismo que está hoy en día para con nosotros. Tiempo de ser creativos, osados, cambiando aquello que sea importante para cambiar la cosa. Dios sigue estando allí en el control. Salmo 119:91 dice, tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Y el Salmo 138:8 dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. El Señor no ha cambiado ni va a cambiar. Y podemos confiar plenamente y depositar nuestra fe en que Él lo va a hacer. Esa mujer no tenía claro qué iba a pasar, pero tenía fe en que Dios iba a hacer algo. Y allí lo dejó. Es difícil muchas veces tener esta fe y esta confianza, pero es lo que Dios está demandando en estos tiempos para la crianza de nuestros hijos. Y como yo dije que me gustaría que este sermón de esta noche nos pueda servir a todos, quiero plantear este último versículo también para aquellos que somos líderes, para vos que estás acompañando a otro que está creciendo. En realidad, en todas las áreas de nuestras vidas debemos cumplir lo que dice Proverbios 16:13. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Hay un profesor de cuando yo estudiaba que me decía, siempre es bueno a veces tomar los textos y tomarlo por la contraria, ¿no? Revisarlos de esa manera. No ponemos las cosas en las manos del Señor, puede ser que no tengamos éxito. O para pensarlo de otra manera, ¿no será que justamente no estamos poniendo todo en las manos del Señor? Muchos de los planes o de las formas que llevamos adelante las cosas son nuestras formas. Es como a mí me parecería, es como a mí me gustaría. Me recuerdo una entrevista con un padre en la escuela que terminó diciéndome, yo ya crié otros hijos más grandes, así que voy a seguir con esta forma, no tengo por qué cambiarla. La verdad que los resultados que se veían en su hijo más pequeño no eran lo mejor. Creo que es tiempo para que nos pongamos delante de las manos de Dios a pensar en qué somos capaces, cuánto nos podemos jugar en este sentido, cuánto podemos llegar a ser de creativos para Dios, pero algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar sin hacer nada. Y lo que Dios seguramente está esperando, como decía, de nosotros, es que querramos hacer lo bueno. Y lo bueno viene de parte de Dios. Así que vamos a inclinar el rostro en esta hora. Y como conozco varias situaciones, pero no todas, me gustaría que si vos como papá o como mamá te sentís en esta hora desbordado, que no le estás encontrando la vuelta, que estás angustiado, que estás preocupado, yo te quiero pedir que hagas un acto de fe en esta hora. Que te pongas de pie en el lugar donde estás. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle. Pero si reconoces que hay cosas que se te ponen complicadas, que necesitas ayuda, me gustaría en el nombre del Señor pedirte que puedas ponerte de pie. Esta mañana, después de lo que hablábamos, varios abuelos me dijeron en la puerta, me angustia mucho la situación, ya crié hijos, pero ahora veo toda esta situación y me angustia mucho. Si como abuelo te está pasando eso también, quiero pedirte que te pongas de pie, sin temor, sin miedo. No es la idea de hacer un show, sino la idea de tomar la decisión delante de Dios en esta hora. Si hay cosas que te preocupan, que te pesan, es hora de poder entregársela a Dios. Y mientras todos estamos orando y pensando en todo esto, vamos a rogarle a Dios en esta noche que Él nos dé planes nuevos, estrategias nuevas, formas distintas de hacerlo. Última vez, gracias por todos los que están de pie. Seguimos orando. Si hay alguna situación, si tenés alguna situación familiar en donde notás que todo esto está desmadrado, que hay hijos que no obedecen, hay situaciones que no se pueden controlar. No te dejes ganar por el enemigo. Toma la decisión. Vamos a orar juntos en esta noche. Es un tiempo donde el Señor quiere ayudarnos. Siempre quiere hacerlo. Lo vivió esta mujer. Y cuando pensamos en todo esto y en esto de los resultados, podemos ver el resultado de la decisión tomada de fe de esta mujer. Moisés fue el que libertó al pueblo de Israel con la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque alguien se decidió a no seguir haciendo siempre lo mismo. Porque alguien lo puso en las manos de Dios para que cambiaran todas estas cosas. Yo quiero orar por vos en esta hora. Queremos orar todos, nosotros queremos apoyarnos como comunidad en toda esta situación. Señor, muchísimas gracias, porque tu palabra nos sigue ayudando, Señor, en los momentos más complejos. Y si bien muchas mañanas nos levantamos pensando que es como un tropel que viene desenfrenado a pasarnos por encima, hay que cosas que no las podemos ya resignificar. Para muchos de nosotros ya grandes no podemos entender las cosas que pasan hoy en día, inmoralidades y situaciones que se llevan adelante y que se ven como algo común y cotidiano y que están bien. Señor, es horrible ver hoy en día que se llama bueno a lo malo, pero es lo que está pasando y es lo que nuestros hijos están absorbiendo en sus mentes. Por eso, gracias, Señor, en esta hora, porque podemos refugiarnos en tu palabra, en tu consejo y también en estos ejemplos que nos llevan a pensar que aunque todo parezca imposible, para vos nada es imposible. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora por todas estas personas que se han puesto de pie porque reconocen que necesitan de tu ayuda. Señor, clamamos en esta hora para que nos asistas, nos ayudes, para que en medio de toda esta situación compleja, vos nos des sabiduría y, Señor, nos des los planes que sean los mejores, porque sabemos de tu poder, porque confiamos en tu poder y porque sabemos, Señor, que por más que nos parezca que hay cosas que no funcionan, al final, Señor, la victoria es tuya. Así que en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, proclamamos victoria. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas cosas que hemos hecho que fueron incorrectas. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido negligentes y muchas veces lo hemos tomado muy a la ligera. Te pedimos perdón, Señor, si hemos fracasado. Señor, que el fracaso no nos gane porque es una herramienta del enemigo. Y en esta hora, Señor, te pedimos que vos desbarates todos los artimañas del enemigo en cuanto a esto. Señor, gracias, porque sabemos que hoy nos das la posibilidad de pensar en esto, pero también nos diste en esta hora la posibilidad de pensar que en vos podemos tener nuevas oportunidades. Gracias, Señor. Porque a partir de hoy mismo, vos nos das la posibilidad de comenzar y hacerlo de nuevo, hacerlo de una forma distinta. Gracias por esto. Te agradecemos muchísimo por tu palabra. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Que esta semana podamos quedarnos pensando en estas cosas y que esta semana sea, sobre todas las cosas, una semana de victoria. El panorama del país es otra cosa, ¿sí? Pero nosotros podemos ser victoriosos en las manos del Señor. Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana en Dios.